Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Saludamos a Miriam Leiva y también Ernesto Pérez Cham, los periodistas invitados a la tertulia hoy acá en el programa. La producción es de Johnny Hilfer, ha regresado el señor May Vázquez, lo veo un poco más fresco, es decir, que está mejor controlado este programa porque él es nuestro director técnico. Sí. Bienvenidos todos a Las Noticias Como Son.
Sí, sí, yo también lo veo más fresco.
Claro que sí. Mírelo, mírelo.
Bueno, mírelo. Pues saludos. Aprovecho y me uno a ese saludo a todos nuestros radioyentes. Las frecuencias de Radio Martí de 8 a 9 de la noche. También la retransmisión de 12 a 1 de la madrugada por las ondas de Radio Martí, onda corta y onda media. Y también Radio Caracol transmite este programa de 10 a 11 de la noche en los 1260 AM. Así que saludos a todos ustedes, especialmente también, por supuesto, a los que están en el sur de la Florida, en la ciudad de Miami, a través de Radio Caracol. En solamente minutos ya con Miriam Leiva y Ernesto Pérez Chan, ya los presentaba José Luis Ramos, vamos a tertuliar entre las noticias. Bueno, pues, señoras y señores, esta nota que la tienen las agencias de cable, y que también, por supuesto, ya está en la prensa oficial, en el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba. Bueno, pues se va a crear, o ya se ha creado, por orden de Raúl Castro, un grupo de trabajo que tiene hasta 30 especialistas para poner en marcha la memoria de Fidel Castro. Esto parece una noticia insólita de apertura del programa, pero no, es una noticia muy seria. Así que se van a destinar fondos en Cuba para estudiar y preservar la memoria de Fidel Castro por orden de la máxima figura del país. Por otro lado, el envejecimiento poblacional en Cuba es un tema recurrente. Es un tema que el gobierno cubano viene hablando hace mucho tiempo. Sin embargo, las soluciones son las que están en dudas. Y vuelven a tocarlo el tema cubano, y hoy le hemos traído a tertulia para que nuestros periodistas también aporten un poco sobre el problema del envejecimiento de la población cubana y las pocas posibilidades que hay de poder resolverlo. Por otro lado, hoy vamos a tener en el programa al articulista que escribió junto con un colega un interesante artículo en el New York Times. El artículo se tituló Adiós Castro, hola Partido Comunista, así se llama, hablando un poco sobre lo que es la función del partido en Cuba, la retirada de Raúl Castro, la esperada retirada de Raúl Castro, al menos del poder de los consejos de Estado y de ministros, al menos de esas dos entidades. El articulista de este trabajo en el New York Times va a estar con nosotros en el programa. Y también un tema de humanidad. Prácticamente le está dando la vuelta al mundo y es la situación en Siria. Lo que está pasando en Siria, muchas veces uno ni se detiene en el ritmo de la vida. La cantidad de niños muertos, ancianos muertos, padres, las imágenes de padres cargando el cadáver de sus niños por los bombardeos del gobierno a una ciudad es terrible. Vamos hoy también a tocar ese tema en el programa.
Amado, antes de pasar a la portada, quiero pues informarle a los oyentes de este programa, ¿no?, que ha fallecido una persona que formó parte de Las Noticias Como Son. Me refiero a la amiga, colega, la periodista Ana Luisa López Baeza. Tenía 74 años, venía padeciendo de la enfermedad del Alzheimer. Las últimas semanas estuvo muy grave y, bueno, Dios la ha llamado, el Señor la ha llamado a su lado, ya descansa en paz. Para los que pregunten, Ana Luisa tenía, repito, 74 años. Durante muchos años trabajó acá en Radio Martí, especialmente en este programa donde instituyó el cubano de a pie, como también el desaparecido amigo Oscar Espinosa Chepe tenía su...
Charlando con Chepe desde La Habana.
Sí, señor. Eran dos personas que constantemente formaban cada semana, pues su tema lo traían acá a este programa. Repito, ha muerto Ana Luisa López Baeza. El pésame para su hija, su única hija, Luvia, para su único nieto, Nova Abel Velorio. Y bueno, nos sentimos todos, pues ustedes pueden imaginarse, una persona tan querida, claro, tan buena persona, de verdad.
Trabajó durante 15 años, sí, con señor, nosotros después que vino de Cuba. A Ana Luisa López Baeza se le debe en gran parte la logística y la formación de Cuba Press dentro de Cuba. Fue una de las pioneras de la prensa independiente dentro de Cuba.
Junto con Raúl Rivero, Tania Quintero, Iván García, sí, Luisino, Ricardo González Alfonso, Nico y tantos otros. Efraín Martínez Pulgarón.
Exactamente. Uh-huh. Bueno, pues Ana Luisa, después que salió de Cuba, ya por las presiones del propio gobierno, los arrestos, toda esta cuestión, que ya lo conocen todos ustedes, llegó a Miami y por suerte pudo comenzar a trabajar aquí en Radio Martí. Estuvo 15 años y José Luis lo decía, instituyó en este espacio las noticias como son. De hecho, nunca más lo hicimos después que ella ya se fue de aquí de Radio Martí. Instituyó el cubano de a pie. Se buscaba la situación de los cubanos, se entrevistaban a los cubanos, de esos que de verdad, los cubanos de a pie que tenían los problemas y salían a través de este programa. Excelente segmento y yo me uno de verdad al pésame por la muerte, el fallecimiento de Ana Luisa López Baeza.
En nombre de todos los que hacemos posible este programa, bueno, descanse en paz, claro que sí, Ana Luisa López Baeza.
Muy bien, comienzo con una noticia, o por lo menos es nuestra noticia de apertura, que tiene que ver, José Luis, tiene que ver con una nueva forma de medir la situación económica. Es sumamente simpático, o por lo menos curioso, no simpático, por lo menos curioso, pero cuidado, es un estudio muy en serio que ha salido de investigaciones del Departamento Económico de la Universidad de Notre Dame en Indiana y la Universidad Stephen Logger en Kentucky. O sea, de estas dos prestigiosas universidades han hecho estudios y han concluido que las crisis económicas la gente las puede predecir, se puede predecir antes que los economistas. Ustedes se van a quedar locos, fríos con la noticia. Por la cantidad de embarazos de las mujeres, por supuesto. Bueno, pues se han hecho estudios y, por ejemplo, se analizaron las crisis del 89, las crisis la crisis que hubo en el 16, por supuesto, la crisis más aguda, la del 2007, y se llegó a la conclusión que mucho antes que los analistas comenzaran a ver a las crisis y a hablar de las crisis, comenzaba a bajar el nivel, la cantidad, el porciento de embarazos en las mujeres estadounidenses. Se ha demostrado, hay muchísimos datos, pero solamente les voy a dar este detalle, ¿no? Es que estos investigadores ahora están documentando que los datos económicos generalmente se trabajan de año en año. En el caso de las estadísticas de embarazos, se pueden trabajar en tiempo real, en números reales, porque es una estadística que está. O sea, en este momento, ¿cuántas mujeres hay embarazadas en los Estados Unidos? El número es mayor, el número es menor. Eso puede predecir hasta cierto punto una crisis económica o una bonanza económica. Cuidado, las dos cosas. Y el punto es el siguiente, y ellos lo explican, estos dos investigadores lo explican. El caso es que las personas en los hogares, ese americano de a pie, recordando ahora el segmento de Ana Luisa, ese americano de a pie comienza a percibir que la cosa no está tan buena mucho antes que los economistas que apuestan hasta el final. O comienzan a percibir, ahora la cosa está mejor, pues nada, vamos a tener hijos, etcétera. Así que el embarazo, la cantidad, el ratio de embarazos en los Estados Unidos ha sido investigado como uno de las cuestiones que pueden predecir una crisis económica. Increíble.
Claro que sí, que increíble, ¿no?
Sí, señor.
Muy bien, Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, muy bien, no. Tengo la gripe esta que está de moda aquí en Cuba. Sí, esto de la cuestión de la población y el incremento y el estímulo al nacimiento, pues tiene una connotación económica realmente muy importante.
Sí, señor. Ernesto Pérez Chan, saludos, bienvenido.
Saludos para ustedes también. Bueno, creo que realmente es algo que uno puede comprobar aquí en claro, medio de nosotros, ¿no? Uh-huh. Pero también habría que ver los índices de suicidio, si se reportan igual que los índices de embarazo, ¿no? Y toda esa serie de señales que indican que la cosa anda mal, ¿no? Hay muchas cosas que pueden indicar también.
Déjele esa investigación para otro científico, amigo mío, que esa es otra. La vamos a proponer.
Tertulia. Bueno,
vamos a tertulia, claro.
En las noticias como son, tertulia.
Cuba se moviliza para preservar la memoria del fallecido Fidel Castro con la creación de una institución destinada a preservar el patrimonio documental del ícono de la revolución. Así mismo como lo ha escuchado usted.
Así lo escribió Prensa Asociada.
Sí, señor. Granma informó que por orden de Raúl Castro se constituyó un grupo de trabajo con una treintena de especialistas para poner en marcha la entidad que estará a cargo del vicepresidente Miguel Díaz-Canel, quien se perfila como el potencial sucesor de la primera magistratura. La reunión para establecer dicha dependencia y de la cual se mostraron imágenes en los medios de prensa de Cuba estuvo encabezada por Raúl Castro. Raúl Castro tiene 87 años, informó que no se postulará para una reelección en la reunión de los diputados del Parlamento prevista para abril y aunque no fue explícito durante los últimos años, se mostró a Díaz-Canel de 56 años como la apuesta más firme para la transición entre los llamados históricos o revolucionarios, casi todos octogenarios, y las siguientes generaciones. Díaz-Canel hizo su carrera política desde las bases del Partido Comunista y expresó siempre su admiración y vocación de continuidad. Castro, Fidel Castro, falleció a fines de 2016 y siguiendo su pedido no se erigirán estatuas o se impondrá su nombre a escuelas, instituciones para evitar el culto a la personalidad. Sin embargo, los diputados reunidos en la Asamblea de diciembre de 2016 aprobaron una ley para el uso del nombre y la figura del compañero Fidel Castro, lo que permite la creación de este instituto para preservar su patrimonio documental.
O sea, no le están haciendo caso a Fidel Castro.
Bueno,
Miriam Leiva, comienzo contigo.
Bueno, un saludo que no di antes para todas las personas y sobre todo también unirme al sentimiento con respecto al fallecimiento de Ana Luisa, que con la que yo coincidí cuando me inicié de periodista de aquella época en que éramos tan pocos y muy perseguidos. Uh-huh. Bueno, incluso más que hoy, que no quiere decir que hoy no estemos perseguidos. En cuanto a esto de Fidel Castro, es lógico que Raúl Castro pues haga una cuestión así, ¿no? O sea, ha ido perfilando toda la memoria histórica de ellos y situando, digamos, cómo él quiere que se respete, que se preserve y hacer, digamos, hitos que se vean por todas partes, garantizando o tratando de garantizar, porque realmente no garantiza nada, que cuando él cese como presidente, o sea, como figura ejecutiva, porque él va a seguir al frente del partido en abril, ¿no? Se supone que el 19 de abril él renuncie a seguir siendo presidente de los consejos de Estado y de ministros, y bueno, subirá Canel u otro, y otros también van a ser, sustituidos, como ahora se vio, por ejemplo, esto es un camino que está él haciendo, empezó con el movimiento de los patriotas, ¿no?, en el cementerio de Santa Efigenia para crearle a Fidel Castro un entorno de veneración, a pesar de que han dicho que no iban a hacer ningunos monumentos, ese realmente lo se ha convertido en el monumento de Fidel Castro, uh-huh. O sea, como le dicen aquí, el monolito, ¿no? Es obligado prácticamente de toda persona que venga a Cuba, toda personalidad y sobre todo para ir a Santiago de Cuba y no ir allí, pues viene siendo como una ofensa, lo pondrían como una ofensa al pueblo cubano, no, ni siquiera al gobierno. Entonces, por ese camino, bueno, vimos que no se inauguró como tal, o sea, no se ha dicho que se reinauguró el Capitolio Nacional, pero en la práctica ha sido así, realmente está quedando precioso otra vez, que lo habían, Fidel Castro lo condenó a que fuera destruido ahí sin ningún mantenimiento y con oficinas de cotidianas y en fin, fue un crimen lo que se estaba haciendo, además de desconocer, ¿no?, una institución cubana, porque bueno, en Cuba él no tuvo parlamento, no, o una ficción de parlamento hasta el año 1975. Entonces, en vez de decir que lo estaba reinaugurando, pues lo que hizo fue decir que estaba haciendo una conmemoración de entrega de héroes del trabajo a los tres personas, digamos, que son dirigentes históricos, que se supone que salgan de la presidencia ahora en abril también, y bueno, quedarán como diputados. Y en este caso, bueno, queda la consolidación de lo más importante hasta el momento, que para ellos, ¿no? Digo hasta el momento porque después ellos tendrán que ver qué hacen para Raúl Castro, que me imagino que ya él lo tenga previsto y esté en su testamento, ¿no? Pero bueno, lo fundamental que le quedaba era hacer una institución consagrada a preservar toda la papelería, todos los discursos, todos los documentos, fotos, y además estimular, o sea, propagandizar a Fidel Castro. Ya eso se ha venido haciendo, realmente no es una cosa absolutamente nueva, porque se están haciendo en las universidades, por ejemplo, se están haciendo cátedras de Fidel Castro. En la Universidad de La Habana hay una, en la de Santiago de Cuba hay una, y me imagino que así han estado surgiendo en todas las instituciones pues algún tipo de forma del estudio y divulgación de Fidel Castro. Y bueno, evidentemente ahora quieren centralizar esta cuestión fuera, porque hasta ahora todas estas cosas las mantenían en la oficina histórica del Consejo de Estado, pues ya una cosa muy particular, y bueno, realmente vamos a ver qué estructura crean, qué burocracia. Y de todas maneras ya se estaba viendo, la feria misma del libro estuvo consagrada absolutamente no a China ni personajes como Eusebio Real, sino realmente a Fidel y Raúl Castro, o sea, todas las publicaciones, todas las conferencias, incluso las palabras de Eusebio Leal, todas estuvieron destinadas a eso.
No sé, no sé hasta qué punto es el amor de Raúl a Fidel, y que quiere conservar y preservar toda la obra, o hasta qué punto esto lleva un poco más allá y va a ser como el nuevo manual para dirigir el país, o sea, dirigirlo bajo esta figura de Fidel Castro ideológicamente, o sea, un manual, repito, lo veo como un manual para dirigir el país para futuras generaciones hasta donde puedan aguantar. Porque, por un lado, que Díaz-Canel, que sea Miguel Díaz-Canel, el albacea o el director de la ideología, de toda la recopilación ideológica de Fidel Castro, al mismo tiempo Díaz-Canel pudiera ser el próximo presidente de los consejos de Estado y de ministros, o por lo menos al frente del gobierno, no sé ni cómo lo van a instituir. Esto llama la atención. Por un lado, ahora quieren crear toda la información de Fidel Castro y guardarla. Hace unas semanas atrás ya crearon el ECTI, que es la Entidad de Ciencia, Tecnología e Innovación Sierra Maestra, que tiene como objetivo pues acumular también toda la idea de desarrollo económico, desarrollo científico de Fidel Castro, o sea, todo el organismo para materializar las ideas científicas de Fidel Castro, incluso hasta la moringa metieron ahí en el ECTI, que le llaman así, el ECTI, Entidad de Ciencia, Tecnología e Innovación. O sea, van creando todo un manual desde la cuestión científica hasta la cuestión ideológica de Fidel Castro para dirigir el país. No sé, lo veo así, hay quien dice que siempre piensa mal y acertarás. No sé realmente si es un culto a la personalidad o es un manual para dirigir el futuro del país.
Es la memoria histórica de la Revolución Cubana.
Sí, yo lo veo, no sé, con cierta un poquitico más agudo, ¿no? No sé.
Estudiar el pensamiento de Fidel Castro. Después estudiarán el de Raúl. Usted verá que va bien las cosas.
Ernesto Perechán.
No, creo que la cosa va por ahí. Es decir, crear una especie de ministerio de las ideas, ¿no? Una cosa así. Ya ellos crearon también una especie, anteriormente, en los años 90, una especie de ministerio de la batalla de ideas, ¿no? Uh-huh. Creo que eso va por el mismo rumbo, ¿no? Va tomando el mismo camino. Pero además quiero señalar una cosa. Es una decisión que se toma por las altas esferas del gobierno. No es una decisión tomada desde centros académicos, no es una decisión tomada por alguien individualmente, es decir, es algo impuesto, es decir, vamos a estudiar esto y vamos a sacar recursos de donde no los hay para fundar una institución, pagar salarios, imprimir textos, recopilar información, buscar toda la tecnología para tener, es decir, si ya tenían una oficina de asuntos históricos, si ya tenían anteriormente una oficina de publicaciones del Consejo de Estado, es decir, ¿qué función va a jugar esto? Es decir, ¿va a estar por encima de qué? Es decir, ¿va a dirigir qué? va a terminar siendo un organismo rector de una futura asignatura o de futuras asignaturas obligatorias en los distintos niveles de educación. Es decir, me parece que es eso, va por una parte de una estrategia de ideologización, que siempre ha sido la estrategia del gobierno, ¿no?
El envejecimiento poblacional es uno de los principales retos socioeconómicos de Cuba ante una tendencia al aumento de los jubilados y el descenso de la fuerza de trabajo activa que hace prever un déficit de 815 mil personas en el mercado laboral entre los años 2021-2040, según han publicado medios oficialistas. Cuba, con 11,2 millones de habitantes, de los que el 20% está superando los 60 años, tenía 7,2 millones de personas en edad laboral en el 2015, y un año después registró 7,1 millones, equivalente a un 65% de la población económicamente activa. La legislación cubana establece la edad de 60 años para la jubilación de las mujeres y 65 para los hombres. Las proyecciones oficiales de la población indican que entre los años 2028-2032 estarán en la etapa de jubilación unos 180 mil cubanos, mientras que unas 120 mil personas arribarán a la edad laboral, que en Cuba está fijada a partir de los 17 años. La brecha entre ambos grupos poblacionales se incrementará hasta alcanzar el máximo diferencial en 2032, con casi 61 mil personas, de acuerdo a todo esto, ¿no?, a las previsiones del Centro de Estudios de Población y Desarrollo.
Así es. Miriam Leiva.
Tenemos que ver que hay varias cuestiones. No es solo que el cubano viva más, sino que hay, o sea, más baja natalidad, y que la tasa de reposición, que es lo que se ve en todas partes del mundo, ¿no?, para ver cómo es la perspectiva poblacional, pues no alcanza. O sea, se supone que para que haya una reposición de la población debe haber al menos 2 hijos por mujer. En Cuba la tasa de reposición está en estos momentos en 1.63 hijos por mujer. Inclusive del 2015 y el 2016 hay un decrecimiento. O sea, en el 2015 fue 1.72, o sea, 1.72, y en el 2016 1.63, y bueno, no hay datos de este año, o sea, del año que pasó. En cuanto a esa es la tasa de fecundidad, perdón, la tasa de reposición, que es peor todavía, está en 78, o sea, 0.78, ni siquiera se llega a un hijo por mujer, en la tasa de reproducción, que debería ser como mínimo 2. Y también hay un decrecimiento en relación con el año anterior, o sea, 2015. Esto hace que no haya posibilidades de, o sea, sea muy difícil el pago de pensiones, digamos, porque no va a haber fuerza laboral para enfrentar ese tipo de cuestión. Uh-huh. Y la acumulación en estos años es muy baja para las pensiones, sino que además esto lesiona la fuerza de trabajo, o sea, la población económicamente activa. Uh-huh. Y hay una cuestión aquí que no se puede perder de vista y es importante. El éxodo hacia el exterior, o sea, en las edades más fructíferas, de muy jóvenes o de edades en donde son muy productivas las personas, pues donde se ha producido la mayor cantidad de cubanos yéndose hacia el exterior. Y aunque ha parado un poco el gran éxodo que hubo, sobre todo en los últimos, digamos, 2014, 2015, 2016, pero sobre todo 14 y 15, pero de todas maneras el cubano sigue buscando formas, claro, de irse para otros países para tener las perspectivas de desarrollo y de futuro que no tiene en Cuba.
Ernesto Perechán, nos queda apenas un minuto.
No, sencillamente es algo que hay que reconocer, que con los años Cuba se ha ido convirtiendo en un país provisional, en una nación provisional. Las personas nacen aquí, pero la perspectiva de desarrollo futuro la ven en el exterior. De modo que la economía, yo creo que la han diseñado de esa manera, de que cada familia envíe una persona al exterior, envía remesa. Es decir, ninguna familia se puede sustentar basado ni en el salario de un trabajo estatal, ni siquiera en el cobro de la jubilación. una familia que quiera sobrevivir a esta situación de precariedad de todo tipo, es decir, a un deterioro de la salud pública, de la educación, de los valores morales, de la economía, de todo, tiene que mandar, aunque sea una persona al exterior, a enviar remesas.
Es decir,
nunca va a ser viable, ¿no?, que la persona se sienta con una perspectiva de futuro en un país donde la situación ha estado lamentablemente en caída libre durante todos estos últimos años.
Así mismo. Gracias, Ernesto Perechan, también a Miriam Leiva, hoy en La Tertulia. La pausa, volvemos.